Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco. Anecdotario.
El arte de narrar las memorias de los acontecimientos.
¿Qué tal, señoras y señores? Les saluda con el cariño de siempre Marche García Roja. Bienvenidos a Eurisco. Les recordamos que este programa se emite en directo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en la ciudad de Autlán de la Grana, Jalisco, México. En el programa del día de hoy estaremos tratando un tema algo escabroso, conmovedor, doloso, lacrimoso, pero necesario de debatir por lo que ha significado para el día a día y el hoy, el presente de lo que somos como humanidad. Antes de, como tal, abrir la temática, quiero agradecer a quienes hacen posible este programa, a nuestra productora Mariana Morán, a nuestros controles técnicos Tony Díaz y, por supuesto, a nuestra subdirectora regional, Elia Macías. Un beso, Elia. Un beso, Marianita, que yo sé que seguramente nos está escuchando. Quiero presentar a una de las voces ya conocidas aquí en Eurisco. Uno de los micrófonos que hacen que esto tenga un equilibrio y que seamos demasiado funcionales en Eurisco, y él es César Hernández, César con acento, porque sin acento, recuerde usted, querido radioescucha, no es nada, no significa nada.
Así es, buenas tardes, un gusto para mí el estar de nuevo aquí, un jueves más, y gracias por el espacio, March.
No, hombre, pues gracias a ti por querer compartir este espacio conmigo y por querer y lograr, no nada más querer, sino lograr que cada emisión sea inolvidable, ¿verdad? Porque estamos haciendo así como que una mancuerna muy, muy, muy buena. Desde que llegaste a Orisco es así como que tiene ese equilibrio. Bueno, así lo siento yo, ¿verdad?
Es recíproco.
Totalmente agradecida. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial para mí. Gracias. Muy especial para mí, porque supone y significa algo que soñé, que ilusioné y que estoy materializando, ¿no? O sea, tener a Cristi Ramírez, sí, tener a Cristi Ramírez aquí en cabina. Ella es una lectora creativa, una chica que está en este proceso de la resiliencia, que está luchando para estar siempre con esta euforia y con estas ganas de vivir.
Construirme.
Para construirte o reconstruirte. Uh-huh. Y Cristi es egresada de la carrera de nutrición de aquí del Centro Universitario. Y bueno, eso es parte de un currículum meramente obligatorio. En realidad está aquí no por ser egresada de nutrición, sino por ser esta chica comprometida consigo misma, a la cual le agradezco mucho que haya decidido entrar a participar a Club de Lectura para No Lectores, que eso ha sido la posibilidad de que nos conozcamos y que encontremos esta relación de diálogo, ¿verdad? Que son, sí, los libros y que son esta del punto de la superación.
Sí, ha sido un gran acierto haber entrado a ese curso, conocer personas como tú, Marche.
Gracias.
O sea, que inspiran, que tienen una gran pasión por lo que hacen, y entonces siempre eso es algo, pues, que se contagie y que se transmite.
Oh, pues muchas gracias.
Bienvenida.
Bienvenida, ¿verdad, César?
Gracias. Claro que
la,
sí.
Le damos la más de las cordiales bienvenidas acá en Eurisco. Y bueno, el tema de hoy sí es algo fuerte. Sí se escucha, Cristi.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí se escucha. Que es como tal el Holocausto. Uh-huh. Obviamente vamos a llegar a esa temática por medio de estructuras que no sean del todo solo históricas, sino de manifestaciones como libros, como películas, que nos han mostrado ese episodio tan tremendo de la humanidad, que ha sido desgarrador para la humanidad, más para los judíos, ¿verdad? Pero que es un tema que no habíamos tocado como tal aquí en Eurisco, y que bueno, que está así como que de maravilla para echarlo a la mesa de tertulia y que nos pongamos aquí a debatir. César, ¿les podrías decir a qué teléfono se comuniquen?
Ah, claro que sí, los teléfonos en cabina son el 38-250-31 y el 38-265-32. Y a propósito, los invito a todas las personas que nos estén sintonizando y que nos escuchen a que se comuniquen y pueden participar en la rifa de un libro que al respecto, bueno, la temática al respecto lo incluye, es El Diario de Ana Frank. Entonces, todas las personas que nos llamen participan en la rifa.
Participan en la rifa. Una mano sagrada, o sea, la de Cristi, va a ser la que elija el número de la llamada ganadora.
O la dedocracia.
O la dedocracia. Pero me gusta más lo de la mano santa.
Sí, claro.
¿Sí? A propósito de lo que nos acaba de comunicar César, quiero decirles que la edición está muy chula. Tiene una edición muy bonita. ¿Qué editorial es? Buque de Letras. Sí, está muy bonita la edición, tiene muy buena tipografía, no, la verdad que es un libro muy buen papel, trae muy buen papel, porque no es así blanco ordinario, y la caja de letras está muy buena. Entonces, les recomendamos que llamen a Eurisco y participen. Gladiola, llama a Eurisco y participa, por favor, en la rifa. Queremos ver que marques con tu celular. para que puedas participar en la rifa, ¿cómo no? Aquí no vamos a decir que no, que no entran los del equipo de radio, ¿cómo no? Aquí entramos todos, menos nosotros tres. Así que Antonio, si quieres hablar, ya estuvieras. Bueno, en historia se identifica con el nombre del holocausto, también conocido en hebreo como Shoah, traducido como la catástrofe, a lo que técnicamente también se conoce, según la terminología nazi, como solución final en alemán, o la cuestión judía, el genocidio étnico, político y religioso que tuvo lugar en Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen de Alemania nazi. Los asesinatos tuvieron lugar a lo largo de todos los territorios ocupados por Alemania en Europa. La decisión nazi de llevar a la práctica el genocidio fue tomada entre finales del verano y principios del otoño de 1941, y el programa genocida alcanzó su punto culminante en la primavera de 1942. Desde finales de 1942, las víctimas eran transportadas regularmente en trenes de carga, especialmente conducidos a campos de exterminio, donde, si sobrevivían al viaje, la mayoría eran asesinados sistemáticamente en las cámaras de gas. A cargo de su planificación, organización administrativa y supervisión estuvo Heinrich Himmler. Por lo demás, fue la repetida retórica antisemita de Adolf Hitler la que incentivó la ejecución de las matanzas, que además contaron directamente con su aprobación. De esta forma, entre 1941 y 1945, la población judía de Europa fue perseguida y asesinada sistemáticamente. Es el mayor genocidio del siglo XX. Sin embargo, este exterminio no se limitó solo a los judíos, sino que los actos de opresión y asesinato se extendieron a otros grupos étnicos y políticos. Cada brazo del aparato del Estado alemán participó en la logística del genocidio, convirtiendo al Tercer Reich en un Estado genocida. Las víctimas no judías de los nazis incluyeron a millones de polacos, comunistas y otros sectores de la izquierda política, homosexuales, gitanos, discapacitados físicos y mentales y prisioneros de la guerra soviética. Dada la dificultad para establecer cifras certeras, se ha tomado la cifra simbólica de 6 millones de muertos en toda la comunidad judía. Se estima que en total un mínimo de 11 millones de personas murieron. En ellas, 1 millón habrían sido niños, y que de los judíos resistentes en Europa antes del Holocausto, aproximadamente 2/3 fueron asesinados. La maquinaria del Holocausto tenía una red de aproximadamente 42.500 instalaciones de toda Europa para confinar y matar a sus víctimas, y contó con la participación directa de entre 100.000 y 500.000 personas para su planificación y ejecución. Entre los métodos utilizados estuvieron la asfixia por gas venenoso, los disparos, el ahorcamiento, los trabajos forzados, el hambre, los experimentos pseudocientíficos, la tortura médica y los golpes. Por otro lado, a lo largo del Holocausto se produjeron episodios de resistencia armada contra los nazis. El ejemplo más notable fue el levantamiento de gueto de Varsovia en 1943, cuando miles de combatientes judíos mal armados se enfrentaron durante 4 semanas a las SS. Se estima que entre 20.000 y 30.000 judíos participaron en Europa del Este en los movimientos partisanos creados durante la Segunda Guerra Mundial en los países ocupados por Alemania, que contaron con millones de guerrilleros. Los judíos franceses también tuvieron gran actividad en la resistencia francesa. En total se produjeron alrededor de un centenar de levantamientos judíos armados. La Unión Europea sancionó una ley que entró en vigor a finales del 2007 penando el negacionismo del Holocausto y de todos los demás crímenes nazis. Además, creó en 2010 la base de datos Infraestructura Europea para la Investigación del Holocausto, con las siglas EHRI, destinada a reunir y unificar toda la documentación y archivos que conciernen al genocidio. Por otro lado, la ONU rinde homenaje a las víctimas del Holocausto desde 2005, habiendo fijado el 27 de enero como Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, dado que ese día, en 1945, el Ejército Rojo liberó el campo de concentración de Auschwitz. Vamos a nuestro primer corte estación y regresamos a Eurisco.
Y si un día estás sola, contigo yo estaré.
Eurisco.
Arengas de las expresiones del arte.
Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio Eurisco.
Continuamos.
Pancartas de la literatura.
Letras en contrapunto.
Stone. Oh, who's gonna
Durante las primeras semanas de la Segunda Guerra Mundial, en el otoño de 1939, los padres de un niño de 6 años de una gran ciudad de la Europa Oriental lo enviaron, como a miles de otras criaturas, al abrigo de una lejana aldea. A cambio de una sustanciosa cantidad de dinero, un hombre que viajaba rumbo al este accedió a buscarle un hogar temporal. A falta de otras alternativas, los padres le confiaron el niño. Ellos estaban convencidos de que lo mejor que podían hacer para asegurar la supervivencia de su hijo durante la guerra era alejarlo. A consecuencia de las actividades antinazis que el padre había protagonizado, ellos mismos debieron esconderse para evitar que los enviaran a un campo de trabajos forzados en Alemania o que los encerraran en un campo de concentración. Querían salvar al niño de estos peligros y alimentaban la esperanza de volver a unirse a él en el futuro. Y bien, este es un fragmento del primer capítulo de la novela que les hablaré en este segmento. Se titula El pájaro pintado. Es del escritor polaco Jerzy Kosinski. La novela consta de 20 capítulos. Son 329 páginas aproximadamente. Y en estas, el protagonista principal de este relato es un niño de 6 años. Este niño es moreno, de piel cetrina, pelo oscuro y ojos negros, que quizás es judío o gitano, no se especifica, pero que sí es diferente a quienes lo atacan y quieren desaparecer, lo que son los rubios de tez blanca y ojos azules o grises, esta llamada raza aria o superior. Entonces se desata la guerra y el niño es separado de sus padres. Entonces solo tiene que vagar de aldea en aldea buscando sobrevivir, ya que en cada lugar al que llega es maltratado, humillado, golpeado por los campesinos, que en su mayoría son supersticiosos e ignorantes. Los campesinos creen que el niño, por tener ojos negros y por ser gitano, los puede embrujar. Esta clase de supersticiones existían en ese entonces. También creían que si les contaban los dientes, cada diente que les contaran era un año menos de vida. Entonces, adultos y niños eran los que lo maltrataban por el único hecho de ser diferente. Incluso en el lenguaje era diferente. Durante 4 años recorre diferentes aldeas y convive con algunas personas que lo explotan y lo usan para trabajos forzados. Recordemos que las comunidades que daban asilo a los gitanos o a los judíos corrían el riesgo de ser implacablemente castigadas por los alemanes, ya que para los judíos solo estaban reservados los guetos y los campos de exterminio. Y a medida que transcurre la novela, nos describe actos inhumanos, actos muy bárbaros, actos crueles que hacen perder poco a poco la inocencia de nuestro protagonista. Y bien, El pájaro pintado, el título de esta novela de Jerzy Kosinski, es una metáfora universal de la confrontación entre el ser humano en su estado más indefenso, que es el niño, y la sociedad en su estado más inhumano, que es la guerra. Uno de los fragmentos, así, bueno, todo el libro está lleno de relatos estremecedores, las 300 y tantas páginas, pero uno de los fragmentos dice: el niño está trabajando en un campo recolectando hongos y cada día ve pasar los trenes llenos de judíos que van con las manos al aire para que quepan mejor entre los vagones. Entonces, en una de esas, alguien abre un matorral y ven a un niño de 5 años despatarrado sobre el suelo. Tenía la camisa y los pantalones hechos jirones, su cabellera negra era larga y sus cejas oscuras estaban arqueadas, parecía estar dormido o muerto. Uno de los hombres le pisó la pierna, el niño dio un respingo y abrió los ojos. Al ver que había gente inclinada sobre él, intentó decir algo, pero lo único que brotó de su boca fue una espuma rosada que chorreó lentamente por su mentón y su cuello. Sus ojos negros asustaron a los campesinos, que se apartaron rápidamente santiguándose. El niño oyó voces a sus espaldas e intentó volverse, pero debía de tener los huesos rotos porque se limitó a gemir y de sus labios asomó una gran burbuja sanguinolenta. Se dejó caer hacia atrás y cerró los ojos. Los campesinos lo miraron con desconfianza desde lejos. Una de las mujeres se adelantó sigilosamente, cogió los zapatos gastados que calzaba el niño y se los arrancó. La criatura se movió, se quejó y escupió más sangre. A continuación volvió a abrir los ojos y descubrió la presencia de los campesinos, que desaparecieron corriendo de su campo visual mientras se persignaban aterrorizados. Cerró nuevamente los ojos y quedó inmóvil. Dos hombres lo cogieron por las piernas y le dieron la vuelta. Estaba muerto. Lo despojaron de la chaqueta, la camisa y los pantalones cortos y lo transportaron al medio de la vía. Lo dejaron allí para que no pasara inadvertido a la vagoneta automóvil de los alemanes. Y bien, los judíos estos que eran transportados en su intento fue que de supervivencia del niño fue que lo aventaron para que sobreviviera sin lograr conseguirlo. Y es totalmente desgarrador cada una de las páginas. Cuando lo leí hace un año aproximadamente, yo estaba aterrado. Es uno de los libros que más me ha impactado, más me ha impresionado por la crueldad que relata en sus páginas, y es verdaderamente conmovedor. Dice Luis Buñuel, un director de cine, es tal vez el libro que más me ha impresionado. Y bueno, Voltaire, un escritor, dice que los hombres han corrompido un poco la naturaleza. Yo digo demasiado.
Un siglo.
Porque...
mucho, ¿verdad, Cristi? Mucho.
Porque no habiendo nacido lobos, se comportan como tal. Han nacido sin armas y las han construido para destruirse entre ellos. El hombre es el lobo del hombre. Quien no conoce su historia está destinado a repetirla. No debemos olvidar a las víctimas del Holocausto. No cerremos los ojos al México trágico en el que vivimos. Imaginemos un mundo en el que todos vivimos en paz. Y no solo lo imaginemos, sino que luchemos por él.
Qué terrible, qué fuerte. Antes de irnos a un corte, quiero enviar saludos rapidísimos a As Zamora y a Mago Luna, que nos escuchan desde muy muy lejano. Entonces les envío un beso, un abrazo. Dirían los españoles, las quiero mogollón y éxito en muy muy lejano.
Saludos a As y que llamen para el libro.
Sí,
38-250-31.
Saludos también a Lupita Rubio Castañeda, que nos está escuchando siempre.
Fantástico, sí.
Que los está escuchando.
Un beso, Lupita. Bueno, vamos a corta estación, Tony, y regresamos.
Eurisco. Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco.
Fotogramas.
Ángulo de visión cinematográfico.
Thank you.
doctor Frank, psiquiatra y escritor, suele preguntar a sus pacientes aquejados de múltiples padecimientos, más o menos importantes, ¿por qué no se suicida usted? Y muchas veces de las respuestas se extrae una orientación para la psicoterapia a aplicar. A este lo que le ata a la vida son los hijos, al otro un talento, una habilidad sin explotar, a un tercero quizás solo unos cuantos recuerdos que merece la pena rescatar del olvido. Tejer estas tenues hebras de vidas rotas en una urdimbre firme, coherente, significativa y responsable es el objeto con que se enfrenta la logoterapia, que es la versión original del Dr. Frank del modelo Análisis Existencial. En esta obra, el Dr. Frank explica la experiencia que le llevó al descubrimiento de la logoterapia, prisionero durante mucho tiempo en los bestiales campos de concentración. Él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. Sus padres, su hermano, incluso su esposa murieron en los campos de concentración o fueron enviados a las cámaras de gas, de tal suerte que, salvo una hermana, todos perecieron. ¿Cómo pudo él, que todo lo había perdido, que había visto destruir todo lo que le valía la pena, que padeció hambre, frío, brutalidades sin fin, que tantas veces estuvo a punto del exterminio, cómo pudo aceptar que la vida fuera digna de vivirla? Estamos de regreso en Eurisco. He hecho la lectura del prefacio del libro El hombre en busca de sentido. Este prefacio es de Gordon Allport. Y para comentar a propósito y al respecto de esta obra, pues está aquí Cristi. Así que todo tuyo el micrófono.
Muy bien, gracias. Pues este libro nos narra precisamente de cómo personas con una vida, con metas, aspiraciones, son forzadas a estar en un campo de concentración, limitándolas a hacer trabajos duros, pesados, en la intemperie, con malos tratos, con malas condiciones, queriéndolos sobajar su humanidad, llevándolos a lo más bajo, a lo más extremo, considerándolos como un número más. Y aún así, lo que me gusta del libro de Viktor Frank, que él cita, bueno, él nos dice, las circunstancias no me determinan, yo soy quien determino si me someto a ellas o las desafío. O sea, él nos dice que el ser humano, bajo cualquier circunstancia, incluso las más precarias, tiene la oportunidad de decidir quién quiere ser, aunque claro, lo quieran sobajar.
Sí, sí. ¿Hace cuánto leíste este libro, Cristi?
Yo lo leí ya hace como un año y lo releo porque como que es una...
¿Es tu terapia?
Es una terapia. De hecho, mi papá pues es muy fan de él y él fue el quien me lo recomendó y quien de plano sí lo tiene como su manual, como su guía. Cuando se siente pues mal, cuando uno se siente perdido. Precisamente mucha gente nos hemos sentido así, que nos sentimos para qué venimos, para qué estamos, por qué estamos aquí.
Claro, y es que es muchísima la gente que pasa por circunstancias como esas. ¿Qué más, Cristi? Bueno, algo que veo rescatable de lo que acabas de decir es cómo esto habla de las circunstancias, uh-huh, ¿verdad? Me hace recordar a José Ortega y Gasset en uno de sus ensayos que determina el yo y como tal dice yo soy yo con todo y mis circunstancias y todo lo que determina esas circunstancias. Y que sí, de repente creemos que estamos de la peor manera, pero es que no estamos visualizando, ¿no? Lo que otras entidades están sobrellevando. a propósito de lo de los campos de concentración, ¿no? Esto del prefacio es muy fuerte, el hecho de decir por qué no se suicida usted, ¿no? O sea, si está sufriendo tanto, si usted cree que esto ya no tiene sentido, ¿por qué no quitarle este sentido? Y bueno, encuentra este médico siempre una opción, ¿no? Siempre, como bien lo decía en varias de las conversaciones que luego se tienen, ¿no? Con personas dotadas de información y de tema de conversación, que ya lo decía Cioran, que el suicidio siempre llega tarde, ¿no? Pero no es porque llegue tarde de manera literal, sino que siempre va a haber algo que nos dé como esa fortaleza, o que nos diga
un sentido
de que, bueno, ¿por qué no se suicida? Bueno, pues es que sé tocar la guitarra, ¿no? Entonces,
¿tienes un porqué?
Tengo un porqué el no hacerlo. No sé qué opinas, César.
Sí, aparte la anécdota de que el mismo autor, Víctor, vivió en carne propia las dos guerras, la primera y la segunda, y que fue recluido durante la segunda y sus familiares perecieron en ella, logrando salvarse él y su hermana. Entonces siempre buscó la luz, y este libro creo que es lo que nos invita a encontrarle este sentido a la vida, independientemente de las
vicisitudes.
Sí, de todas las adversidades negativas que en ella nos envuelve.
Decía él que las personas que lograban sobrevivir en el campo de concentración precisamente eran los que tenían un porqué, tenían un porqué y sabían que cómo llevarlo a cabo. Pero las personas que se daban, que no querían ya seguir, son personas que estaban sufriendo, que no tenían ese sentido, que no sentían no tenían ese porqué.
Claro, sí. El hecho quizá de tener la esperanza de volver a ver a tu familia, ¿no? De decir, yo voy a salir de acá y seguro que los veo. Que bueno, ya hablaremos también en el siguiente bloque de las representaciones cinematográficas que nos han dado un acercamiento a esas vivencias, de cómo siempre había como un catalizador que les ayudaba a mantenerse con vida, cuando todo lo que estaba a su alrededor era exactamente para quitárselas, ¿verdad? La primera parte de este libro, lo voy a corroborar Cristi, es un psicólogo en un campo de concentración. Y hay una cita textual que dice: un psicólogo en un campo de concentración. No se trata, por lo tanto, de un relato de hechos y sucesos, sino de experiencias personales, experiencias que millones de seres humanos han sufrido una y otra vez. Es la historia íntima de un campo de concentración contada por uno de sus supervivientes. No se ocupa de los grandes horrores que ya han sido suficientes y suficientes escritos, aunque no siempre y no todos los hayan creído, sino que cuenta esa otra multitud de pequeños tormentos. En otras palabras, pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo incidía la vida diaria de un campo de concentración en la mente del prisionero medio? Muchos de los sucesos que aquí se describen no tuvieron lugar en los grandes y famosos campos, sino en los más pequeños, que es donde se produjo la mayor experiencia del exterminio. Tampoco es un libro sobre el sufrimiento y la muerte de grandes héroes y mártires, ni sobre los preeminentes capos, prisioneros que actuaban como especie de administradores y tenían privilegios especiales, o los prisioneros de renombre. Es decir, no se refiere tanto a los sufrimientos de los poderosos cuanto a los sacrificios, crucifixión y muerte de la gran legión de víctimas desconocidas y olvidadas, pues era a estos prisioneros normales y corrientes, que no llevaban ninguna marca distintiva en sus mangas, a quienes los capos realmente desaparecían. Vamos a corte de estación y volvemos a Eurisco.
Eurisco. Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco.
Sigue con nosotros, descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos. Discurso melódico.
Los acordes de las ideas.
Bien, estamos de regreso aquí en Eurisco y bueno, en esta etapa ya para irnos, en el último bloque, Cristi, respecto a lo de tu lectura o esta relectura que estás haciendo en constante de este libro de El hombre en busca del sentido, de un sentido, exactamente, ¿cómo definirías tu asimilación del texto? O sea, ¿cuál fue esto que detonó que para ti fuera un referente?
O sea, a mí lo que me inspiró es precisamente que tenemos que adoptar, aunque sea cualquier circunstancia, la más precaria, la que más te llegue, la responsabilidad de tomar una decisión y de saber cómo llevarla, pues igual si tienes, todo el mundo estamos sometidos a circunstancias pesadas, unos más que otros, igual no dejas de sentirlas, pero ¿qué vas a hacer con ello? ¿Vas a ponerte a lo mejor a conmiserarte? Puede ser, pero pues no te lleva a ningún lado, entonces ¿qué mejor que salir de eso? Que ser digno de tu sufrimiento, como él dijo una vez, que citó a Dostoyevski, que dice, solo me queda una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. O sea que él quiere ser, dice, yo quiero ser digno de mi sufrimiento. Entonces, igual sí lo tienes,
¿Cómo defines el ser dignos de un sufrimiento?
Pues igual, lo tienes, ya está ahí, entonces salir de ello.
Ok. Muy interesante.
Sí, también una de las frases que nos menciona Víctor Emil Frankl dice que al hombre se le puede arrebatar todo, uh-huh, salvo una cosa, la última de las voluntades humanas. Exacto. La elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino.
Me acordé ahorita de Kokoro.
Oh, sí, de Soseki, que tenemos pendiente.
Tenemos pendiente un programazo de Soseki, que va a ser una, Soseki, que no va a ser una mesa, va a ser una mesaza, ¿no? Cuando hablemos de Soseki. Pero me vino mucho a la mente esto de la voluntad. Lo recordé porque en Kokoro de este Natsume Soseki es como uno de los ejes de importancia de esa novela, ¿no? El perder la voluntad o el no tenerla. El no tener esta capacidad de tomar decisiones, esta determinación, esta certeza de lo que tú necesitas para llegar a eso que quieres ser, ¿verdad? Ser seres que estamos en constante construcción y que cualquier cosa nos echa hacia atrás 20 pasos de los 40 que diste, ¿no? Pero todos estos atrasos, porque yo creo que no podemos decir que estamos en una constante ganancia de nada, ¿verdad? Sí. O sea, nada es certero en la ganancia. Podemos tener una estabilidad o una madurez emocional, pero en realidad esta estabilidad no es una constante y no es algo que ya lo compras embotellado o que lo compras en el súper y dices voy a ir a comprar mi estabilidad emocional o voy a ir a comprar una madurez emocional, ¿no?
Pues
es,
qué padre.
Es estarlo construyendo. Es como pensar que el amor no se encuentra, se construye, ¿sí? Esto de tener una vida sana o una vida en paz, ¿no? Que luego no queremos tener paz y tranquilidad y
por
todo
siempre.
Por siempre. No, solo son momentos, son chispazos. Y aún esos chispazos los tienes que construir, porque no vienen de la nada. O sea, no de la nada estás en paz, como no de la nada estás en un constante momento de felicidad. Te lo tienes que estar construyendo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha llevado a que exista tanta depresión y tanta represión como humanidad.
Además, maestra, que también toda la gente quiere que un sentido sea común.
Claro, claro.
Y no, cada quien debe de encontrar su propio sentido.
O como dice una de mis mejores amigas, que nosotros los humanos creemos que siempre tenemos en la mente, eso no nos va a suceder, nosotros no vamos a vivir eso. Pero, ay, no, hombre, yo voy a ser la... ¿Cómo es esa palabra? Que no a todos nos pasa, sino...
Es como la frase de Bertolt Brecht, que cuando vinieron por los...
Ah, sí, por los judíos, no me importó porque yo no era judío, ¿no? Pero luego creemos que somos los elegidos, ¿no? No, pues es que a mí no me va a pasar. Yo por eso no voy a pasar nunca. Pero no entendemos como humanos que solo somos un común denominador, ¿sí? Y que como común denominador nos puede pasar de todo, así como no nos puede pasar nada. Y ya decir que el todo y la nada, ya estamos en un problema. ¿Verdad? Como dice esta Teller.
Jan Teller.
Con su cuestión esta de la nada y del todo.
Así es.
¿En qué rollazo nos metemos, no? Entonces, ya encontré la palabra, ya regresó. Creemos que somos la excepción.
Eso.
¿Verdad? Creemos que somos intocables, que nada nos va a destruir y en realidad ya estamos destruidos. Últimamente yo no he podido destacar de la sociedad el hecho de poder decir no estamos dañados, todos estamos dañados, todos tenemos un problema, todos tenemos algo que nos aqueja en el alma. A veces ya el dolor no viene del cuerpo, sino viene del alma. Y el dolor del alma es la que nos está consumiendo, el dolor, la parte física, ¿no? No sé, es una forma de verlo. Saludos a Ernesto, a Ernesto Santana, sí. Dice que está muy interesante el programa. Ernesto, te debo la información del de la Gestapo. Luego retomaremos el tema. También saludos a Froilán Espinosa, que llamó. Saludos a Gladiola Madera, que también nos llamó. Saludos a mi querido amigo, el gran pintor autlense Berardo Jiménez. Te enviamos un abrazo desde Eurisco. Saludos a Vero Carrizales, que nos escucha desde la comodidad de un bar, viendo, no sé si en la espera o ya viendo su partido de fútbol. Esperamos que gane el América, porque yo sé que eso te haría muy feliz, amiga. Entonces, bueno, saludos a Vero, saludos a Estela Villaseñor, saludos a Gogó, saludos a Lupita.
Saludos a Fernando Limón. Saludos
a Fernando Limón, queridísimo Fernando. Un beso, saludos a Maggie. Y bueno, nos quedan 2 minutos y tenemos que ver quién se lleva el libro.
Bueno, yo antes quiero mandar saludos a ti que me diste la vida,
mi amor, tu amor y mi espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio.
Sí, claro, a mi mamá y a todas las mamás que las estamos festejando hoy en su día social.
Así es.
Y bueno, vamos a hacer la rifa entre 4 personas que nos llamaron y tenemos aquí los papelitos y Cristi nos va a sacar uno.
A ver, la mano santa, la mano virgen.
La mano santa.
La mano virginal, la de los pensamientos,
El número dos
sería Froilán.
Froilán Espinosa López.
Espinosa López, comunícate con nosotros aquí en Radio UDG en Autlán y te entregaremos tu libro de El Diario de Ana Frank, un obsequio de César Hernández para Eurisco. lo agradecemos muchísimo.
Para todos nuestros radioescuchas, como Fomento a la Lectura.
Claro que sí. Bueno, agradezco muchísimo el que hayamos coincidido el día de hoy. Gracias, Cristi, por tu aportación. Espero que no sea solo la primera vez que vienes acá. Saludos a tu papá.
Claro.
A Felipe.
A Felipe.
Felipe, saludos. Y pues ya está, César. Hemos llegado al final de una emisión más, que se nos va el tiempo rapidísimo.
Sí, recuerden que no hay que pelear.
Recuerden que no hay que pelear, pero defiéndanse. No hay que discutir, pero siempre respeten su argumento y denlo a que lo respeten los demás. Recuerden que la vida es corta, pero vale la pena ser vivida. Lo que no es puede llegar a ser. Como nos ven, nos tratan, y si nos ven mal, nos maltratan. Un beso y un abrazo. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Eurisco.
Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.